Dice que está con trancazo, vamos, pues si con trancazo tenemos buena cara, es que las cosas van bien.
Bueno, es que estamos en unas fechas muy malas para los resfriados, así que...
Bueno, hay hoy una noticia que tiene que ver con Ciudadanos y con el Partido Popular a nivel nacional, pero yo leí hace unos días que es usted la persona que está más cerca en estos momentos de Albert Rivera, que le está más o menos guiando en este pacto que es, en fin, que está suscrito con el Partido Popular, en el sentido sobre todo de que usted hace ya a más de año y medio que firmó un acuerdo parecido con Cristina Cifuentes para facilitar su investidura y que, bueno, pues tiene usted la experiencia suficiente como para que Albert Rivera, pues de vez en cuando le pida un consejito.
Bueno, Albert Rivera tiene mucha experiencia, lleva 10 años bregándose en Cataluña contra los separatistas y defendiendo un proyecto común para toda España, así que tiene mucha experiencia. También el equipo de negociación que hemos preparado tiene mucha experiencia en temas de negociación, pero en cualquier caso es verdad que nosotros en la Comunidad de Madrid hemos abierto brecha. Llevamos ya 16 meses, fuimos la punta de lanza del partido y de una forma distinta de hacer política, es abriendo ese acuerdo con el Partido Popular de investidura, permitiendo que hubiera gobierno, pero sin entrar a formar parte de él. Y es verdad que hemos acumulado algo de experiencia y algún consejo le podemos dar, pero ya digo que él se sobra y se basta por sí solo con el equipo que le rodea en esta negociación, con Luis Garicano, con Fernando de la Torre, Francisco de la Torre, perdón, con Villegas, con Girauta. En definitiva, son gente que sabe negociar y que lo va a hacer muy bien de cara a los presupuestos.
Bueno, ese pacto que ha firmado Ciudadanos y ha firmado el Partido Popular de 150 puntos a nivel nacional para facilitar la investidura de Albert Rivera ha sido criticado en algunos puntos en los últimos días a raíz de la muerte de Rita Barberá, donde, en fin, ha habido voces que decían que apuntaban a que ustedes han sido quizá demasiado duros en sus exigencias, por ejemplo, en el punto 93. Hoy hay una noticia que recoge el ABC que dice que Génova va a mantener ese compromiso que firmó de separar inmediatamente a cualquier cargo público de su cargo en el caso de que sea imputado, pero que lo va a mantener, no lo va a expulsar del partido hasta que no se abra juicio oral. ¿Eso es razonable para ustedes? Es decir, ¿lo que ocurra dentro del Partido Popular es, en fin, cuestión solo del Partido Popular o entra dentro de ese pacto que han firmado ustedes?
Bueno, debe ser solo cuestión del Partido Popular. Ellos deciden lo que hacen internamente y nosotros lo que exigimos es que si quieren llegar a acuerdos con nosotros, pues sean implacables con la corrupción. Y para nosotros el hecho de que haya una persona imputada supone una razón más que suficiente para apartarla de un cargo público. Otra cosa es que si internamente quieren tener el partido lleno de imputados, a nosotros no nos parece mal. Ellos sabrán cómo se organiza. Nosotros,
o sea, que
no queremos...
en ese sentido no habría ningún problema en que Génova mantuviese dentro del Partido Popular quien ellos consideren oportuno.
Mientras que no ocupe un cargo público, que es lo que recoge el acuerdo de investidura firmado con Mariano Rajoy, también firmado en otras comunidades autónomas, pues no habría problema.
Donde creo que es usted muy duro es en el tema de los presupuestos generales del Estado, ¿no?
Bueno, duros. Es que tenemos un gran acuerdo firmado con 150 reformas y queremos que esas reformas ya se recojan en los presupuestos de 2017. Estamos hablando de 5.000 millones de euros para gasto social, destinado a gasto social, que queremos que de una forma u otra venga recogido en esos presupuestos. Así que si ellos están por la labor, perfecto, tendrán nuestro apoyo. Si van a empezar a regatearnos o van a buscar excusas o cualquier otra explicación, desde luego no votaremos a favor de los presupuestos.
¿Esa cifra es inamovible, independientemente de cuáles sean las cuentas?
Sí, porque al final nosotros lo que proponemos es que se tomen en serio lo que han firmado, ni más ni menos. Pedimos un partido que gobierne y que sea un partido responsable. No nos vale que firme un acuerdo de investidura para luego hacer lo que les den en gana. Ellos fueron los que dejaron un agujero en las cuentas de 5.000 millones de euros. Porque hicieron campaña, porque jugaron con los presupuestos y jugaron con las expectativas de la gente a la hora de vender una situación económica que no era real. Nos han dejado un agujero muy grande en España y tendrán que ser ellos los que ofrezcan soluciones. Desde luego lo que firmaron está bien claro, lo firmaron ellos y nosotros, y son 5.000 millones de euros más para gasto social. Así que habrá que preguntarles a ellos si creen en lo que firmaron o si simplemente fue una huida hacia adelante y un gesto irresponsable haciéndonos creer a todos los españoles que se comprometían con algo que ahora parece que pueden rechazar.
Precisamente por eso se lo preguntaba, porque hombre, en campaña electoral, en fin, todos sabemos lo que ocurre y que muchas veces se inflan las expectativas, ¿no? Y en este caso yo no sé cómo estarán las cuentas, Pero imaginemos que llega el gobierno y presenta unas cuentas en las que es imposible destinar 5.000 millones de euros a gasto social, pues porque no llega. ¿Qué hacemos ahí?
Bueno, ya hemos explicado muchas veces cómo se puede ingresar más. Por ejemplo, exigiendo los pagos pendientes en la amnistía fiscal, que todavía quedan cientos de millones de euros pendientes de reclamar, que parece que el gobierno de Mariano Rajoy pues no tiene intención de reclamar. Quedan hasta el día 30 de noviembre, se podrían reclamar.
Pues quedan 2 días.
Sí, pero llevamos avisándolo desde hace tiempo. Son muchos millones de euros que quedan pendientes de reclamar de esa amnistía fiscal que anunció Montoro, que aplicó Montoro, donde tenían que pagar el 10% del capital aflorado y a día de hoy solamente han pagado el 3%. Bueno, pues queda ese 7% todavía pendiente que no han exigido. También en pinchar la burbuja política se pueden sacar 1.000 millones de euros. De hecho, teníamos el compromiso hasta ahora de Mariano Rajoy que lo iba a hacer. De una reforma del impuesto de sociedades también se puede conseguir mayores ingresos. Es decir, hay maneras de conseguir más ingresos. De hecho, como digo, venía recogido en el acuerdo de investidura. Lo único que esperamos es que lo ejecuten.
¿Siguen ustedes siendo implacables también en el tema de impuestos? Pregunto, si el gobierno les dice, miren, podemos conseguir esos 5.000 millones para gasto social a cambio de subir ciertos impuestos, IRPF, IVA, que ya ha dicho el gobierno que no lo va a hacer. Pero, hombre, estas cosas ya sabemos que un día se dice una cosa y otro día se dice otra. ¿Ustedes estarían dispuestos a esto o no?
No, con nosotros que no cuenten para subir el IVA y para subir el IRPF. Ya lo han hecho. El Partido Popular, que ha presumido de liberal, ha llevado a cabo la mayor subida de impuestos de la democracia en España, en 2011. Uh-huh. La mayor subida de impuestos de toda la democracia. Ellos. Y ya hemos pagado toda la clase media y trabajadora de este país sus recortes y su subida de impuestos. Bueno, pues con nosotros, desde luego, si depende de nosotros, se acabó la subida de impuestos a la clase media y trabajadora, se acabó la subida de impuestos del IRPF, del IVA, y lo que tendrán que hacer es gestionar mejor. Y lo que tienen que hacer, fundamentalmente, es buscar dónde están los resquicios y las ineficiencias para mejorarlas, aumentar la recaudación y controlar el déficit. Se puede hacer, se puede cuadrar las cuentas, se puede gestionar mejor, pero hay que tener voluntad política de querer acabar con los chiringuitos políticos y de querer poner punto y final a unas políticas de concesiones con respecto, por ejemplo, a la amnistía fiscal, que es inaceptable. No puede ser que los que cumplamos tengamos que soportar los recortes y los que no cumplen y los que se escaquean y los que no pagan impuestos y se acogen a amnistías fiscales sean los que salen de rositas.
Sin dejar el tema nacional, ahora vamos a pasar al tema de la Comunidad de Madrid, pero hoy hay muchísimas críticas a Inés Arrimada. Porque parece que ha cambiado de alguna manera su planteamiento en Cataluña y ahora parece que está dispuesta a participar en un referéndum legal y con validez, ha dicho, sobre el futuro de Cataluña.
Bueno, yo ya es que escucho de todo. Que digan eso de Ciudadanos, que es un partido que lleva 10 años peleando exactamente por lo contrario.
No, por lo visto lo ha dicho ella.
No, pues es que eso no es verdad. Ella no ha hablado nunca de referéndums de secesión, ni ha mencionado nunca nada así. Otra cosa es que haya medios de comunicación o personas interesadas o partidos interesados en intentar hacer creer a la opinión pública que nosotros estamos a favor de cualquier referéndum. No estamos a favor de ningún referéndum, estamos a favor de la convivencia, estamos a favor de que no haya ciudadanos de primera y de segunda en Cataluña ni en toda España, y llevamos 10 años defendiéndolo en Cataluña, cuando otros, como el señor Albiol, pactaba con CiU el gobierno de su ayuntamiento. Es decir, que nos digan a nosotros que hemos sufrido por séptima vez un ataque en la sede de Hospitalet, que estamos a favor de referéndums y que estamos a favor de la separación, es que es un, de verdad, es intentar enturbiar, intoxicar a una líder, en este caso, que es Inés Arrimadas, que está haciendo una excelente labor al frente de la oposición en Cataluña, que está todos los días bregándose contra separatistas y contra personas que lo que defienden es una Cataluña separada del resto de España. Me parece que es injusto hablar así de Inés Arrimadas, cuando ya digo que tanto ella como Albert, cuando estuvo al frente del grupo parlamentario en el Parlamento, pues han hecho todo lo posible y todo lo que estaba en su mano para hacer frente al nacionalismo.
Dentro de muy poquito tiempo, como ocurre en otros partidos, van a tener ustedes primarias. Le leo textualmente del Mundo de hoy. Ciudadanos elegirá su cúpula con listas cerradas. Rivera blinda a su equipo para dirigir el partido en contradicción con su propuesta electoral.
No, no es en contradicción. Nosotros lo que proponemos es hacer unas primarias donde cada afiliado tenga derecho al voto, sin compromisarios y sin avales, es decir, que cada afiliado de los 30.000 que somos en Ciudadanos pueda elegir al presidente y a todo su equipo. Es decir, no ponemos veto a que haya más de una lista. Podrán presentarse todos los afiliados que quieran con una lista para la ejecutiva, pero porque tiene sentido al final. Cuando te presentas encabezando un proyecto, pues tiene sentido que vayas con tu equipo y los afiliados de Ciudadanos vamos a poder votar a la lista que más encaje con nuestras prioridades. Y creo que eso no contraviene lo que decimos en el programa de Ciudadanos, donde hablamos de cargos orgánicos, donde hablamos de listas electorales de cara al Congreso, al Senado o a parlamentos autonómicos, no de funcionamiento interno del partido. Mm.
Hay otras dos noticias que tienen que ver. Están ustedes todo el
en
día
el centro del huracán, ¿no?
Vamos, pero completamente.
Eso está bien, una es que habla, somos molestos para algunos.
Una que habla de que hay fuga de militantes, de ciudadanos en distintos puntos de España, y otra que dice que un grupo de 400 críticos se ha movilizado para rivalizar con Rivera y regenerar Ciudadanos. Creo que se llaman trans... Es que esto no sé cómo se pronuncia. Transparencia con un CS de Ciudadanos en
medio.
Bueno,
está muy bien. Yo creo que la gente que piense que las prioridades de Ciudadanos tienen que ser otras, está bien que haya críticos internos y creo que es saludable para la democracia interna del partido que haya personas que piensen distintos, que si no seríamos un ejército y Ciudadanos no es un ejército. Ciudadanos es un partido de ciudadanos libres, iguales, que tenemos un proyecto en común en toda España. Y si hay personas, en este caso 400 afiliados de 30.000, que piensan que las cosas están haciendo mal o se pueden hacer mejor, pues oye, perfecto que se presenten, que defiendan sus ideas, que desde luego en el partido pues seguramente serán, van a ser escuchados por muchos afiliados y van a tener todas las estructuras del partido a su disposición para que, al igual que otros, puedan ejercer su democracia interna y expresar sus opiniones.
Si nos venimos a Madrid, creo que van a presentar esta semana en la Asamblea una ley integral de autónomos. ¿Qué tiene de novedosa esa propuesta que van a hacer ustedes?
Bueno, en la Asamblea no, va a ser en el Congreso.
O el Congreso.
Directamente,
perdón.
Próximo 29, sí, ahora en este pleno, sí, de esta semana vamos a presentar esta ley. Es una ley que, si de verdad se pone en marcha y conseguimos aprobarla, va a suponer un cambio radical para los autónomos. Estamos hablando de una reforma, bueno, que aparte de reducir burocracia, ser más flexible, va a poner encima de la mesa temas tan importantes, bueno, pues como por ejemplo la base de cotización de los autónomos, que puedan cambiar hasta 4 veces al año. Va a poner encima de la mesa temas como que aquellos autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional pues no tengan que pagar cuota de autónomos, que a día de hoy pues los autónomos están poniendo dinero por delante antes de generar ingresos. Bueno, pues eso no tiene demasiado sentido. Estamos poniendo encima de la mesa también reformas que tienen que ver con las mujeres autónomos. Es decir, las mujeres que bueno, pues durante su permiso de maternidad tienen que seguir pagando la cuota de autónomos, pues en esta propuesta se bonificaría esa cuota de autónomo. Se ampliaría esa bonificación actual de 6 meses para los nuevos autónomos a 1 año. Es decir, contiene una serie de medidas muy importantes firmadas en el acuerdo de investidura, pero que desde luego son una exigencia de Ciudadanos. Vamos a ver hasta qué punto el PP está dispuesto a aceptarlas. Ha dicho a priori que va a votar a favor, y también el Partido Socialista, que también firmó iniciativas en este sentido. Creo que sería, como digo, un antes y un después para los autónomos, ¿no? Esos héroes anónimos que todos los días se levantan por la mañana y que no saben si van a llegar a fin de mes o no, si van a tener ingresos o no. Bueno, pues con esta ley intentamos ayudarles.
Ahí me lo va a contar usted. voy a ceder ya la palabra a mis compañeros de mesa, pero antes le voy a preguntar por otra lucha en la que están ustedes inmersos en estos momentos en la comunidad, que es la gratuidad de los libros de texto. Esto se viene diciendo. Yo creo que desde que tengo memoria se habla de que los libros de texto deberían ser gratuitos, y por unas causas o por otras esto no termina nunca de rematarse.
Sí, es verdad, pero bueno, para nosotros es una gran apuesta. Es difícil, lo sabemos, pero sería un gran logro de esta legislatura si somos capaces de aprobar esa ley que garantice que a todos los padres de la región que quieran llevar a sus hijos o que estén llevando ya a sus hijos a centros públicos o centros concertados puedan tener libros gratis. Sería un ahorro pues espectacular de unos 300 euros al año por hijo, que es un ahorro muy importante que vendría muy bien
pues
a muchas familias, a miles de familias madrileñas. Así que si lo conseguimos, pues también será un gran logro, que en este caso hace falta el apoyo de la Asamblea. Espero que lo tengamos, pero que también sería un antes y un después, porque a partir de ahora pues los libros serían gratuitos, el coste no sería excesivo porque el mecanismo está pensado para que no descuadre las cuentas, para que haya primero una cesión voluntaria de los libros que te permita luego acceder al sistema gratuito en los años sucesivos para tus hijos, y creo que es un modelo que es voluntario, pero que vendría muy bien a miles de familias que lo pasan mal y que la cuesta de septiembre cada vez se hace más dura.
Javier.
Sí, muy buenos días, señora Aguado. A mí me gustaría volver al asunto de los presupuestos, porque Yo creo que todos sabemos, y usted mejor que nadie, que va a ser la clave. Es decir, la legislatura durará o no durará en función de que si salen adelante los presupuestos. Parece evidente. En este sentido, claro, la responsabilidad de Ciudadanos es muy importante, puesto que son el primer sostén del gobierno. En este sentido, me gustaría saber, hombre, si en qué podrían ceder ustedes. Antes planteábamos lo de los 5.000 millones. Claro, todos estamos a favor de un gasto social de 5.000 millones, parece evidente, pero claro, la cosa es dónde sacarlo, porque usted ha dado algunos datos, pero no llega con lo que usted ha contado. No llegamos a esos 5.000 millones, es decir,
sí, sí, van a tener un cierto margen de flexibilidad. Sí. De lo que aparece recogido en el acuerdo de investidura, que aparece también una memoria económica, para el año 2017 aparecen las cuentas cuadradas con 5.000 millones de euros más en ingresos, que suponen 5.000 millones más de euros en gasto. ¿De dónde sacamos esos 5.000 millones? Bueno, pues firmado por el Partido Popular, 3.000 millones de euros más en recaudación del impuesto de sociedades, asumido por el Partido Popular, 1.000 millones en pinchar la burbuja política, en reducir grasa de la administración, y 1.000 millones en concepto de lo que queda pendiente de cobro de la amnistía fiscal. Ahí son 5.000 millones. Es decir, si el PP lo aceptó en su día, ¿por qué ahora? ¿Dónde está el problema? ¿O dónde está el inconveniente en ponerlo en marcha? Bueno, pues lo que hay que tener es voluntad. Una cosa es firmarlo y otra cosa es ejecutarlo. Y ahí es donde el PP, cuando pasamos del plano de las palabras y de los escritos a los hechos, donde se suele tropezar más veces. Son muy amigos de los planes y de las estrategias, lo vemos en la Comunidad de Madrid, pero cuando hay que ejecutarlo es cuando vienen ya los problemas. Bueno, lo único que pedimos es seriedad y rigor y compromiso y cumplir lo que han firmado, ni más ni menos. Si cumplen, habrá presupuestos y contarán con el apoyo de Ciudadanos. Si no cumplen, pues evidentemente, como todo el mundo entenderá, no contarán con el apoyo.
¿Cuál es el límite de la negociación, por así decirlo?
Bueno, no hay límites. Es simplemente que se ciñan a lo firmado. Ni más ni menos. No pedimos ni más ni menos que lo que firmaron en su día y lo que permitió al señor Rajoy ser presidente. Si cumplen, pues tendrán presupuestos y gobernarán. Si no cumplen, al igual que pasa en otras comunidades como en Madrid, no gobernarán ni tendrán presupuestos.
José Manuel.
Señor Aguado, ustedes son partidarios de políticas fiscales expansivas. Ahora parece que llega el mundo donde las políticas monetarias han jugado un papel de contener la crisis, parece que con éxito, vamos a decirlo así hasta la fecha. Y ahora el mundo se empieza a mover incluso por tanto por la izquierda como por la derecha en planteamientos de políticas fiscales expansivas. Eso quiere decir que el gasto va por delante de esa asignación o de esa memoria económica de dónde van a salir los ingresos. ¿Qué piensan ustedes sobre esto?
Bueno, que las políticas expansivas son buenas en determinados momentos coyunturales, donde los ciclos económicos parece que van a la baja o van directamente a la baja, y son buenos en algunos casos y medidas irreguladas que haya incentivos y que haya una economía expansiva, ¿no? De hecho, lo vemos como la Unión Europea ha ido a remolque de Estados Unidos, que llevan ya meses aplicando el quantitative easing famoso, que es inyección permanente en la economía norteamericana. Europa ha ido con los pies a rastra hasta hace relativamente poco, donde se ha enganchado a ese modelo de políticas expansivas. Yo creo que son positivas en tanto en cuanto no destartalen, digamos, el balance y el delicado balance de las cuentas de un país, o en este caso de la Unión Europea. En cualquier caso, no depende de España, son unas competencias que están cedidas a la Unión Europea, y es la Unión Europea la que decide hasta qué punto los países pueden endeudarse, pueden tener más capacidad económica, y en definitiva si el Banco Central puede inyectar más dinero o no en la economía europea. Es decir, que esa competencia por parte del gobierno de España está bastante vetada. Tenemos unos límites de gasto, tenemos unos límites de déficit, y a partir de ahí es el Banco Central Europeo y la Unión Europea la que decide hasta qué punto las políticas son más expansivas o menos dentro del ámbito de la Unión.
Pero usted cree que los gobiernos tienen en estos momentos esa responsabilidad y aceptarían que los gobiernos tuviesen esa capacidad de ser generadores de actividad económica a través del presupuesto, es decir, a través de nuestros impuestos, ya no a través de políticas monetarias literalmente, sino que los gobiernos actúen como promotores de crecimiento, como parece que es lo que el ciclo económico que llega ahora.
No, yo creo que lo que tienen que hacer los gobiernos es facilitar la vida y la expansión económica a los empresarios, a los que crean negocios, y a los trabajadores también, para que puedan incorporarse al mercado laboral. El gobierno tiene que dejar de ser un muro para ser un aliado de los que crean riqueza y crean puestos de trabajo. Por eso yo creo que el gobierno tiene que empezar a trabajar en la línea de eliminar duplicidades, eliminar burocracia, ayudar a los que quieren crecer, a los que quieren crear empresas, a los emprendedores, y por supuesto también permitir que los trabajadores se incorporen en condiciones dignas a esas empresas. Y en esa línea van las propuestas de Ciudadanos. El complemento salarial, por ejemplo, a las rentas más bajas va en esa línea, ¿no? No sé si te referías a eso como proyectos expansivos, pero desde luego...
Más desde la demanda, es decir, tirar no tanto poner dinero en el bolsillo del ciudadano, que es una posibilidad, sino realmente actuar como motor de actividad económica, infraestructuras, gasto público, como motor de actividad.
No, yo creo que el gobierno no debe ser, a priori, un motor de la economía. Lo que tiene que ser es un facilitador de que la economía crezca. Y esa es nuestra visión. Desde un punto de vista liberal, que es lo que defendemos desde Ciudadanos, el gobierno tiene que facilitar que quien quiera instalarse en España para constituir una empresa pueda hacerlo. Que las pequeñas empresas cada vez sean medianas y grandes empresas y puedan crecer. Que tengan facilidades de acceso a la financiación. Ese es lo que tiene que ser un gobierno, no un elemento determinante a la hora de crear riqueza. Todo lo contrario.
Charo.
Pues sí, bueno, yo no voy a entrar en cuestiones económicas y mucho me entiendo, o sea, aquí a Pazos que sabe de todo y yo no sé casi nada. Pero mirándoles a ustedes y hablando de política en términos generales, yo no sé, a veces tengo la sensación de que hacen un discurso en cuanto a regeneración se refiere que a lo mejor a ustedes mismos en un momento determinado les puede resultar insostenible.
¿Por ejemplo?
Porque están en una situación extraordinariamente cómoda, tienen capacidad de influencia porque están en minoría quienes están en el gobierno y al mismo tiempo no sufren el desgaste del gobierno. Y eso les permite decir, gracias a nosotros Chávez y Griñán no están. Dirán en voz baja, si no es por nosotros, pues no habría habido esa movida dentro del PP por el tema de Rita Barberá. Bueno, si no hay 5.000 millones para gasto público, no habrá presupuestos y, por lo tanto, el PP tendrá que decidir si quiere gobernar o que no haya gobierno. Quiero decir, nunca se han planteado, sin abandonar lo que son, lo que sostengo muchas veces, que creo que en política es necesario, hombre, dejar una rendijita, porque no saben ustedes hasta qué punto se están haciendo esclavos de sus palabras, señor Aguado.
Bueno, yo creo que es el rol que nos han dado los ciudadanos.
Sí, pero todo es modulable, ¿no le parece? Todo, vamos, le digo porque llevo ya tantos años haciendo información política que de verdad he visto cómo discursos pétreos, duros, llenos de razón probablemente, y luego se diluyen, porque no son posibles.
Yo creo que hemos mostrado mucha flexibilidad. Cuando hemos negociado en todos los...
Eso, por supuesto, sí.
Lo que sí que también pedimos es seriedad. Es que cuando negocias un documento, cuando negocias unos presupuestos o negocias un acuerdo, que se cumpla, ni más ni menos, porque si ya cedes también en el cumplimiento de los acuerdos, pues tu propia credibilidad queda en nada. Hemos sido flexibles negociando el acuerdo de investidura en Madrid.
No, yo ahí no me meto.
A nivel nacional también. Sí. Nosotros pedimos, por ejemplo, y exigimos hasta el último momento que la reducción del IVA cultural también afectara al cine. Y el PP se negó en redondo. Bueno, pues ahí hubo que ceder.
Sí, claro, y el PP ha cedido mucho también.
En muchas cosas.
Es razonable eso.
Pero una vez firmado un documento, pues pedimos igual que en un contrato laboral. Oye, simplemente cumpla sus condiciones y entonces estaremos todos contentos. No es una cuestión de intentar poner piedras o palos.
Pero al margen del acuerdo, que yo estoy de acuerdo con usted, tienen que ceder, y si se firma una cosa, hay que cumplirla. En eso yo... Pero al margen de los acuerdos que puedan hacer o con en Andalucía, en Madrid o en el Congreso... El discurso político de Ciudadanos en su globalidad, a mí, de verdad, a veces me parece que para ustedes mismos puede tener algún que otro problema.
Es que yo creo que al final, tanto PP
como
PSOE...
Tienen ideas muy buenas, desde mi punto de vista. O sea, que no es una enmienda a la totalidad, ni mucho menos, pero creo...
Desde el punto de vista de la regeneración, por ejemplo, pues lo que hemos visto es que tanto PP como PSOE han contribuido a desprestigiar la política, a desprestigiar las instituciones por casos de corrupción, por cómo han utilizado la justicia, por cómo han arrastrado los pies en temas de corrupción y demás. Y nos toca a otros partidos, en este caso a Ciudadanos, intentar recuperar ese prestigio, pero para todos. Si blandeamos en ser exigentes, si somos condescendientes, si decimos es que bueno, es que no era para tanto, entonces estamos haciendo un flaco favor a todos los ciudadanos que están hartos, que han dejado de votar a PP y PSOE porque ya no les creen y que apuestan por una regeneración real.
Siguen siendo las dos primeras fuerzas políticas de este país.
Eso es, no lo pongo en duda, y verdad, y hay muchos españoles que apuestan por
y
ellos.
Hemos llegado hasta aquí gracias a ellos también.
Sí, no estoy quitando mérito de lo que han hecho y lo que ha hecho PP y PSOE en los últimos 35 años. Eso es indudable. que ha habido una construcción de un proyecto de España donde tenemos una serie de derechos y libertades, una situación económica mucho mejor que hace 35 años, eso es indudable. Pero también han sido ellos, por el lado negativo, los que han contribuido a que la sensación en la calle acerca de la política sea la que es. Que son todos unos golfos, que menudo chorizos, que así no podemos ir a ningún lado, que la justicia está politizada. Eso no ha sido Ciudadanos, que nació en 2006.
No, eso ha sido
PP y PSOE, que dentro de su balance pues tiene también muchas sombras. Bueno, pues esa sensación de la calle hacia los políticos hay que revertirla y tardaremos años. Y por eso somos tan contundentes cuando exigimos responsabilidades, cuando pedimos que los imputados se aparten de los cargos públicos, cuando no cedemos en medidas que tienen que ver con la transparencia, con la ejemplaridad en definitiva. Hay que volver a poner la ejemplaridad en el centro de la política. Y si eso supone daños colaterales y que gente inocente tenga que abandonar su cargo público, pero recuperamos el prestigio de la política, pues será un daño lateral o colateral que habrá que pagar por tantos desmanes que hemos vivido durante tantos años en política.
Javier.
Sí, no, esto de que paguen inocentes...
Se hace de la política un territorio inhabitable.
En términos políticos,
la
justicia
final.
Al final estamos, fíjense que lo digo yo, estamos convirtiendo la política en una actividad sospechosa, ¿no? Pero en fin,
no, ya estaba.
Es un tema...
Intentamos sacarla de ese fango. Intentamos sacarla de ese fango para que deje de ser una actividad sospechosa, para que los cargos públicos, cuando ejerzan con la sensación y la realidad de que están haciendo el bien hacia los ciudadanos, no como hasta ahora.
Es tan fácil imputar, señor Aguado.
Bueno, pero es que lo que hemos vivido en España, aquí en la Comunidad de Madrid, es que la policía entraba en los ayuntamientos.
Eso es supuesto.
Pues, entonces,
hombre.
O tomamos medidas contundentes, y me refiero desde el punto de vista político, porque la justicia tendrá que juzgar si ha habido delito o no. Pero políticamente necesitamos a políticos ejemplares. Y si no eres ejemplar, tendrás que ir a tu casa. Es que no hay más opciones para recuperar la confianza en la calle. No hay más. Necesitamos políticos que sean referentes morales, políticos, y que la gente vuelva a creer en ellos.
Hombre, que estén bien formados, ¿no? Y
también,
que la alternativa no sea la lista del paro y que...
Exacto. Pero hay mucho trabajo por delante.
Javier. Yo quería volver a un tema conceptual que antes le planteaba a Eli. Vamos a ver, ustedes han tenido muchos problemas en conectar con ciudadanos en algunos territorios muy significativos. Los últimos casos claros fueron Galicia y País Vasco. La pregunta es decir, yo obviamente nadie puede dudar de Inés Arrimadas. O sea, eso es evidente. Pero dentro de eso, ¿van a permitir ustedes una cierta modulación del mensaje en los considerados territorios históricos? Es decir, modulación, entiéndame, no es que vaya a cambiar el diario de Ciudadanos, ya lo sé, pero una cierta modulación para acercarse a esos territorios donde no han conseguido conectar, como por ejemplo Galicia o País Vasco, o parece que empieza a haber un cierto, no sé cómo calificar, un cierto parón en Cataluña, en fin.
Yo creo que la gran fortaleza de Ciudadanos es que decimos lo mismo en toda España. Hay otros partidos que no, que en Andalucía dicen una cosa, en Madrid otra, en Galicia otra, en Cataluña otra, nosotros no, a pesar de que podemos obtener peores resultados en unas zonas que en otras, pero es que creemos que el proyecto de España merece la pena, y merece la pena defenderse en su conjunto, y hace falta decir lo mismo en todos los rincones de España, en el último pueblo de Gerona y en el último pueblo de Cádiz, y eso es una fortaleza de Ciudadanos. Hombre, decir que en Cataluña estamos flaqueando cuando somos los líderes
no
de la oposición,
eso que parece que empieza a haber una cierta parada.
Yo creo que todo lo contrario.
Las encuestas.
La suma de los escaños de PP y PSOE en el Parlamento de Cataluña hacen el total de Ciudadanos. Es decir, para que nos hagamos una idea de dónde está el PP y el PSOE en Cataluña y dónde está Ciudadanos. Estamos liderando una oposición al separatismo que no había existido en los últimos años nunca en Cataluña. Y creo que estamos haciendo un buen papel intentando seducir a todos los votantes de Cataluña, a los que creen en un proyecto español y a los que a día de hoy no creen. Pues también habrá que convencerles de que España merece la pena. Lo que no se puede es estar permanentemente amenazando con la legalidad, que por supuesto que hay que cumplir la ley en Cataluña. Pero aparte de cumplir la ley, hay que seducir a todos los que a día de hoy están desconectados de un proyecto español.
Pero precisamente por eso, señora Aguado, y permítame que le...
¿Cómo se
le eso, es que para pues, posiblemente en Cataluña haya que modular el mensaje de...
No, hablando
del mismo
de
modo,
que...
y permíteme, ya me callo, sí. Que claro, pretender entrar en el Parlamento Vasco cuestionando el concierto, pues es bastante complicado.
Es desconocer aquello un poquito.
Es hablando simplemente de los problemas que entendemos realmente importan en Cataluña y en el resto de España. Hablar de sanidad. ¿Es buena la sanidad pública en Cataluña o es mala? ¿O hay que mejorarla? Es que eso no se habla. Hablando de educación pública. ¿Es buena la educación pública en Cataluña? ¿Se educan bien a los hijos en Cataluña? ¿O se podría mejorar? Pues habrá que hablar de eso. Pero es que el debate es monotema. Estos señores están en el monotema. Es una huida hacia adelante permanentemente porque parece que la independencia va a solucionar las listas del paro. Y es que en las listas del paro en Cataluña hay nacionalistas o independentistas y no independentistas.
Claro.
Afecta a todos por igual. Bueno, pues habrá que poner el foco en los problemas. Y en poniendo el foco en los problemas es como hemos conseguido liderar a la oposición. Pues sigamos en esa línea, diciendo las cosas claras, sin cortarnos un pelo, y hablando y poniendo el foco donde de verdad importa.
Si nos venimos a Madrid, de esa lista de medidas que usted pactó con Cristina Cifuentes para apoyar su investidura, se nos ha dicho muchas veces, o por lo menos también nos lo dicen desde el Partido Popular, que se han cumplido el 85% de las cosas propuestas en ese acuerdo, pero en los debes, usted tiene ahí la listita de los debes y se contemplan algunas cosas como la ley de eficiencia energética, como un gran pacto por la sanidad. Y luego está la supresión de los aforamientos. Hemos escuchado a Cristina Cifuentes que ella es partidaria de eliminar el aforamiento, pero luego nos encontramos con otros partidos, y lo vimos el otro día en el Congreso de los Diputados, como Podemos, por ejemplo, que se niega. Que esto que ellos mismos denominaban privilegios de la casta política, bueno, pues ahora cuando resulta que es el señor Francesc Homs el que está pendiente de un suplicatorio y está pendiente de que los diputados voten a favor o en contra de que se le quite el aforamiento, bueno, pues Podemos vota a favor de que permanezca esto. Esto va a ocurrir lo mismo en la Asamblea de Madrid, me imagino, porque, hombre, yo creo que un poco de coherencia. Si no tienen coherencia, ya no digo nada, pero si tienen una cierta coherencia, lo mismo que han votado en el Congreso, votarán en la Asamblea de Madrid. Y aquí sí que hace falta un consenso importante para cambiar este tipo de cuestiones.
Sí, no sé qué pasará en la Asamblea de Madrid, pero afortunadamente no hace falta contar con Podemos para eliminar aforamientos. Si PSOE y PP se ponen de acuerdo, pues Podemos eliminar aforamientos. Es más, con el Partido Popular podemos avanzar en muchas materias de regeneración, o de transparencia, o económicas, o sociales, por un lado, y también podemos ponernos de acuerdo con PSOE y con Podemos en otras cosas. Es decir, por parte de Ciudadanos tenemos esa gran fortaleza de llegar a acuerdos con unos o con otros en función de la temática. Sí. La eliminación de aforamientos es verdad que implica una reforma al Estatuto de Autonomía y hay que contar con mayoría reforzada, pero que si Podemos se opone, pues con contar con PSOE y con PP sería suficiente. Es decir, tenemos todavía mucho por hacer. De ese 85% del acuerdo de investidura, no es cierto que esté el 85% cumplido. Ese 85% recoge lo que está cumplido y lo que está en tramitación. Es decir, todavía quedan muchas cosas por hacer, pero creo que es un buen balance de este primer año y medio de legislatura que el 85% ya esté cumplido en tramitación. Así que sigamos por